Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, la final de la NBA, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Tú siempre tan atento, así me gusta, Danilo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Sentado a la izquierda del Pepe, en el estudio B, Alfred Álvarez.
Gracias, gracias, gracias. Son aplausos, lo ponen a uno contento.
Y más tarde, dentro de media hora, vamos a tener vía telefónica desde la capital española a Daguito Valdés para hablar de fútbol. Ya tenemos campeón europeo. Pero comienza otro torneo, lo crean o no, varios torneos. Uno a nivel de la CONCACAF, otro en Europa, otro en África. Así que siempre hay mucho, mucho fútbol. Los temas de hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra, vamos a hablar mucho de pelota. Sultanes del Swing, el baloncesto de la NBA, soccer, Put Me In Coach y Talking Baseball. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. El número para que nos puedan escribir vía WhatsApp. Apunten ahí. 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp. 786-691-9931. Ahora sí, Mr. Fuentes Cortés, la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo sé que a Alfred le dolió mucho que los Yankees perdieran en casa otra serie, su tercera consecutiva.
Demasiado.
¿Okay? Fue contra los Medias Rojas de Boston. Pero por lo menos fue un cubano boricua el héroe de la jornada, Kiki Hernández, impulsó la carrera del gane y también había anotado la carrera del empate. Ganaron 3-2 los Medias Rojas de Boston en 10 largas entradas, pero algo que me aterra a mí, Alfred, los Yankees en este partido, 3 hits, 2 de ellos del receptor, dos carreras impulsadas del receptor, 3 hits en total. Una ofensiva que por lo menos en papel pinta como la más explosiva. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Bueno, evidentemente uno tiene que, ya parece un disco rayado, pero las lesiones han hecho daño literalmente en este equipo. Es muy difícil ganar cuando tú no tienes al mejor jugador, que es Aaron Judge, no solo de los Yankees, sino probablemente de las grandes ligas. Esta es la tercera vez que los Yankees pierden esta temporada después de estar ganando ya en más de 7 innings. Fíjate que los Yankees esta temporada, cuando llegan ganando un juego al séptimo inning, eso ha pasado 32 veces y han ganado 29. Sin embargo, ayer pierden. El bullpen de los Yankees ha sido espectacular. Los Yankees tienen el mejor bullpen de las grandes ligas estadísticamente. Tienen uno de los abridores de ellos, están entre los 5 mejores cuerpos de abridores de grandes ligas. El problema es el bateo. Y es que ahí es donde han estado la mayor cantidad de bajas. Ha sido muy difícil tener en el line-up junto a Giancarlo Stanton y a Aaron Judge, que pareciera tipo una maldición, y eso que yo no creo en esas cosas, pero parece como increíble. O sea, regresa Stanton y 3 juegos después se lesiona a Judge. Y al inicio de la temporada, cuando estaba Judge, estaba lesionado Stanton. O sea, es una cosa ya de locos, verdaderamente. Hay un slump también por parte de DJ LeMahieu, que es un pelotero muy importante para los Yankees, que por cierto ayer llegó a su hit número 600 con la camiseta de los Bombarderos del Bronx. Además de eso, hay un slump para el novato Anthony Volpe, que se está ponchando demasiado. Va a un ritmo que se va a meter casi 200 ponches en la temporada. Está batiendo por debajo de 200.
Él fue el último out del partido anoche.
Él no abrió regular. Él no entraron a jugar y entonces termina siendo el último out del juego. Y como te decía, o sea, estamos viendo un conjunto de peloteros que no están produciendo. Imagínate, el otro día, no ayer, pero el día antes, los Yankees llegaron a tener en un lineup a Willie Calhoun, Jake Bowers y Billy McKinney en ese lineup. Esos tres jugadores, si a cualquiera le hubieran dicho hace unos meses atrás, vamos a decir un mes antes de empezar la temporada, que en un mismo lineup iban a estar en Grandes Ligas, esos tres jugadores nadie lo hubiera creído. Estamos hablando, para que entiendan nuestros oyentes, son tres jugadores que son de ligas menores, de los Yankees. Y los tres están de titulares de los Yankees debido a la cantidad de lesiones que este equipo tiene. Y tampoco es que son tres jugadores de ligas menores que la están rompiendo. Bauer tuvo un momentico ahí que batió, pero está bateando muy mal. Willie Calhoun es el único que batea a los tres, pero entonces no fildea nada. Y en todos los partidos hay que sacarlo en el sexto inning porque no fildea. Sí. Y tienen que entonces sacar a Falefa. Falefa es un bateador que en los últimos juegos ha estado bateando muy bien, pero evidentemente no es un gran bate. Donaldson regresó de la lesión y ha bateado un poco, pero tampoco es la respuesta. Entonces tienes a un Gleyber Torres que ha sido probablemente uno de los bates más estables, podemos decir. El eslón de Rizzo es más todavía preocupante que el de Díaz LeMahieu. Sí. Rizzo lleva un hit en los últimos 32 turnos bate. Eso preocupa a cualquiera. O sea.
Bueno, no solamente eso. Tampa Bay está jugando mejor que nunca. 48 victorias, 20 derrotas. Ya los Yankees están a 9.5 juegos del primer lugar y apenas estamos en la segunda semana de junio. Imagínate tú a este paso. Los Orioles en el segundo puesto, ya a 5.5 juegos detrás de Tampa Bay. Yo no veo a Tampa Bay aflojando. Anoche derrotaron a los Texas Rangers 7-3 gracias a Yandy Díaz, que tuvo 2 hits, anotó 2 carreras, tiene promedio en base 405, y Randy Arozarena con otra impulsada y promedio en base de 405. ¡Qué casualidad! Pero más interesante aún, Shane McClanahan ganó su 10º partido, 7 entradas, 4 hits, 3 carreras, 1 boleto, 5 ponches, efectividad 2.18. Y a Adolis García, lo mejor que le pasó en este partido fue que se envasó por bolas una vez.
Pero Adolis García es uno de esos peloteros cubanos, como mencionaste a Yandy Díaz y a Randy Arozarena, que merecen estar en el Juego de las Estrellas. Y hay que votar para que esto pase. A nuestra gente que nos está escuchando en Cuba, les voy a decir este mensaje. No esperemos, señores, a que sean los fanáticos de Tampa, los fanáticos de Texas, los que voten por eso, por nuestros peloteros. Hoy en día tenemos el acceso a la internet, más malo que bueno. No todo el mundo lo tiene, pero hay gente que lo puede tener. Y esto consume muy poquito datos. Es entrar un segundito, porque lo bueno es que puedes votar 5 veces por día. Entran a mlb.com/vote, con V. mlb.com/vote. Cuando usted entra ahí le van a poner toda la lista de peloteros. Usted elige todos los peloteros cubanos y submite su voto. Cuando usted le dé a submitir el voto, le va a preguntar si quiere hacer los otros votos que le quedan en el día. Y usted dice, ok, y le va a salir ya un cuadrito donde usted va a poner submitir, submitir, submitir. Aprieta el cuadrito las 4 veces y ya mandó el mismo voto 5 veces. De esa forma, todo el mundo puede votar 5 días. Mira, si este mensaje que estamos mandando en este momento lo oyen, vamos a decir que nos escuchen ahora mismo. Bueno, nos escucha mucha gente, pero vamos a decir que 1,000 personas de las que nos están escuchando decidan salir a votar y voten por todos los días, las 5 veces. Imagínate, multiplica de ahora el Juego de las Estrellas, ¿cuántos votos van a hacer? Estamos hablando de que podemos impactar a estos jugadores con 10, 15, 20 mil votos que lo van a necesitar. Así que yo espero que toda la gente que nos escucha en Cuba salga a votar por nuestros peloteros. Puede ser un año histórico. En este momento, en los resultados de las encuestas, los únicos peloteros cubanos que estarían como titulares si hoy fuera el Juego de las Estrellas son Jordan Álvarez, que no estaría porque está lesionado, y Lourdes Gurriel Jr. Podemos hacerlo mejor, señores. Adolis García merece ser titular. Sobre todo Yandy Díaz en primera base. Uh-huh. Tiene mejores números que Vladimir Guerrero, que es el que va ganando por mucho las votaciones. Pero Yandy ahora está bateando 303 y tiene mejor OPS que Vladimir Guerrero.
¿De dónde viene el rumor dentro de Cuba de que los cubanos no pueden votar para el Juego de Estrellas?
El problema es que tú sabes que en Cuba a veces existe el tema de la desinformación. Por eso estamos nosotros aquí, ¿no? Para informar. No sé por qué se ha regado esa idea de que no pueden votar para el Juego de las Estrellas. Y es completamente falso. Ya yo he comprobado esto ya con muchísimas personas en Cuba, seguidores que yo tengo en mis redes sociales también con las bases llenas, y todos han podido votar. MLB.com/vote y se vota. Me imagino que tú sabes también que se crean muchas campañas de desinformación por gente maliciosa que no quieren que estas cosas pasen, pero sí, sí se puede votar. Se puede votar sin ningún tipo de limitante, y son 5 votos diarios. Yo espero que nuestra gente salga a votar y que ayuden a que los peloteros cubanos puedan representar a nuestro país en el Juego de las Estrellas.
Así es. Bueno, hablando de peloteros cubanos, anoche Jorge Soler reventó 2 jonrones más, suma 19, con 38 impulsadas. Y los Marlins, gracias a Jorge Soler, vencieron a los Medias Blancas en Chicago 6-5, victoria número 37 de la temporada, contra 29 derrotas para los Marlins. Joan Moncada anoche no solamente se fue en blanco de 4-0 para los Medias Blancas, sino que se ponchó las 4 veces. Luis Robert Moirán sí contribuyó con 2 remolcadas, 2 imparables en este partido, su jonrón número 15, pero qué va, Jorge Soler está al rojo vivo.
El no latino tenido... con más jonrón en Grandes Ligas, ¿sabes?
Correcto, no, y no solamente no. Eso. Me recuerda a esa mágica temporada que tuvo con Kansas City, que fue el home run champion de la Liga Americana, y ya es hora de que lo haga en el viejo circuito.
Y los Marlins, que están encendidos. Por cierto, Gurriel está bateando 2.61, pero ayer no jugó. Mira, para decirte nada más, Soler es otro de esos peloteros cubanos que merecen estar en el Juego de las Estrellas. Batea para 2.58, tiene 19 jonrones, 38 empujadas y tiene un OPS de 905. Como les decía, tanto pelotero latino, ¿verdad? Uno piensa en los dominicanos que tienen tanto poder al bate. Bueno, pues el pelotero latino que más jonrones tiene es un cubano, y es Jorge Soler. Y el pelotero que más carrera empujada tiene es Jordan Álvarez, que es un cubano también.
Correcto.
O sea, estamos brillando dentro del béisbol de las Grandes Ligas, y necesitamos que eso se traduzca en, bueno, si las estrellas brillan, hay que llevar a estos muchachos entonces a que brillen a Seattle, a Juego de las Estrellas.
Bueno, y todavía continuamos esperando que José Abreu comience a brillar. No solamente ayer se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 2 veces y dejó a varios hombres embarcados en base. Y los Astros perdieron por blanqueada contra los Guardianes de Cleveland 5-3. Beaver fue el ganador, 7 entradas completas, 3 hits, un boleto, 0 carrera, 9 ponches. El muchacho estuvo espectacular, pero ya si José Abreu no ha comenzado a batear, es muy difícil que se recupere el resto del año. Tendría que batear 450 resto de la temporada.
El promedio no es, a ver, está bateando 220 en este momento. El averaje de la liga es 247. Ahora, ¿puede terminar Abreu bateando más de 240 en la temporada? Sí, no puede terminar, y no necesitaría batear 400 el resto de lo que queda temporada para llegar a 240, aunque sea. Aquí lo que más a mí me preocupa no es eso. A mí lo que me preocupa es la producción de José Abreu.
Correcto.
Más allá del averaje, porque mira, claro, es que estamos adaptados a un Abreu que el año pasado batió por arriba de 300 en Grandes Ligas, que es una locura. Y de verdad que uno dice, ¿qué pasó aquí? Imagínate que el año que menos ha bateado Abreu en su carrera, batió 261. Estamos hablando de una diferencia muy grande. Pero olvídate del promedio. Vamos a lo que son jonrones empujadas. Tiene apenas 3 jonrones y 29 empujadas. Y ahí es donde a mí me preocupa. Así porque es la temporada en la que él menos carreras ha remolcado, en una temporada que sea 162 juegos, ojo, fue la del año pasado con 75 empujadas. A este paso tiene 29. O sea, estamos hablando que va a tener menos de 75, más o menos por ahí, o sea, un poquito menos. Preocupa, preocupa, y todavía también con el tema del poder. El año que menos jonrones ha conectado José Abreu también fue el año pasado con 15, y uno se preguntaría, si el año pasado fue el año de menos jonrones y fue el año de menos empujada, ¿será que va en declive José Abreu y tenemos que aceptar esta realidad? ¿O será que simplemente está en un mal año y va a coger después un segundo aire?
Increíble. Bueno, vamos a ver qué ocurre y vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, anoche Shohei Ohtani conectó solamente 3 hits. Sí, se dice fácil.
Caramba, Pepe.
Anotó 1 carrera, tiene promedio en base 359. Mike Trout impulsó, anotó, tuvo hit, negoció boleto. está bateando 254 con promedio en base 351, y los angelinos están comenzando a despertar. Todavía están fuera del panorama de la postemporada, si comenzara hoy, con 36 y 31, pero están mejorando porque hace dos semanas tenían promedio negativo.
Sí, los angelinos están ganando juegos en una división que se ha puesto muy interesante la batalla, porque Texas ha aguantado y tiene el músculo para hacerlo, pero evidentemente los Astros de Houston, actuales campeones, están haciendo la fuerza a pesar de las lesiones, porque evidentemente tuvieron al Altuve lesionado, perdieron a Luis García. Ahora, los angelinos, de cierto modo, están ahí también en esa pelea. Esto en parte, oye, ayer yo te iba a decir, ese juego de ayer que ganaron 9-4, el héroe de ese juego, más allá de los tres giles de Otani, ¿sabes quién fue? Sí. Un cubano, y fue Zach Neto. Así Neto es. Conectó dos jonrones, llegó a 5 jonrones en lo que va de temporada, y fue el hombre clave en este partido, ya que, ojo, los angelinos estaban en este juego, estaba apretado el partido, estaba 7-4, creo que fue. 7-4, y él llega y conecta un jonrón. Y anteriormente, el otro jonrón que había dado en ese juego lo dio en el segundo inning, cuando estaban los angelinos ganando 2-0, y dio otro jonrón. Es decir, Neto es una historia de las que se habla poco, y siempre es bueno utilizar esta plataforma para, porque sí es verdad que el cubano sigue mucho al pelotero cubano que salió de las series nacionales, porque está identificado porque lo vio jugar en Cuba. Pero hay una camada de muchachos jóvenes que o nacieron en Cuba y vinieron chiquiticos, o que nacieron aquí pero son de padres cubanos, evidentemente son cubanos y uno habla con ellos, son más cubanos que cualquiera de nosotros,
claro, claro,
que la están rompiendo en las grandes ligas, y hay que hablar de ellos también. Ahí está Nick Castellano, Yedi Martínez, Zach Neto, este muchacho es bien especial.
Bueno, nosotros cuando Kiki Hernández comenzó a jugar, que me acuerdo que los Dodgers lo subieron, y es más, su primera serie fue aquí en Miami, y lo fuimos a entrevistar, nosotros, o sea, no sabíamos cómo era el approach. Bueno, tú naciste en Puerto Rico, eres medio boricua, sí, pero también soy medio cubano.
Con mucho
y estoy
orgullo.
Tan orgulloso de ser medio cubano que haber nacido en Puerto Rico. Así que estos muchachos...
Mira, ¿no lo han arenado?
Chío González, que no habla español bien, pero está muy orgulloso de ser cubano,
no, tú lo
porque me lo dijo.
Muchacho, tú lo matas, ese hombre... Bueno, Gio en su casa, yo he estado en su casa, tiene una bandera cubana.
Sí.
En el cuarto, donde duerme, yo he estado en su casa. ¿Eh? Una bandera cubana, o sea,
mira,
los muchachos aman Cuba.
Al Ávila, que viene de 4 generaciones de peloteros y managers cubanos, nació aquí y todo, en ciudadano norteamericano, pero él es bien cubano y él es el primero en decírtelo.
Nick Castellano, Yadier Martínez.
Así mismo.
Tú no hay quien le diga a sus muchachos que no son cubanos.
Así es. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota más tarde. Yo les prometo, put me in coach y talking baseball, pero antes... Damas y caballeros, música, porque todavía hay otros temas muy interesantes, como por ejemplo los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Ha llegado la hora de la verdad para el Miami Heat. Y más tarde vamos a establecer contacto con Daguito Valdés en Madrid, España. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chamo por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt. y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Damas y caballeros, cuando se escuche este programa, ya sea a las 6 p.m. o a las 10 p.m., todavía va a estar andando el quinto juego de la serie por el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA allá en Denver, entre el Miami Heat y los Nuggets. En este momento, Denver tiene ventaja de 3-1 en la serie. Esta noche es el quinto partido y eso significa que si Denver gana esta noche, apaga y vamos. Se acabó la temporada de ensueño del Miami Heat si no ganan esta noche. Hay mucha gente que está diciendo que el Miami Heat de alguna manera u otra va a salir airoso porque están acostumbrados contra la pared a funcionar mejor bajo presión, pero yo simplemente veo a Nikola Jokic y compañía demasiado fuertes, especialmente en casa, especialmente a 1,700 metros de altura para ganar este partido esta noche. ¿Tú qué piensas?
Bueno, Miami les robó una victoria a ellos en Denver, pero ya la cosa está bastante difícil. Decía el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, dice, sí, solo entienda que no hemos hecho nada, dijo Malone. Le dije a nuestros muchachos lo primero después de la victoria y es que no estemos celebrando. Es una buena victoria, sí, pero no hemos terminado nuestro trabajo, no estamos celebrando como si hubiéramos hecho algo. Y esto es un poco porque en las declaraciones de Malone han ido cambiando a lo largo de estas finales. Malone tuvo un momento que fue muy duro con el equipo. Y hizo unas declaraciones fuertes, pero yo creo que, mira, hay veces que esto no funciona y hay veces que sí funciona.
Sí.
Y a él le funcionó. Le tocó, después de la victoria de Miami en el segundo juego, esas declaraciones que él hizo, le tocó el orgullo de los jugadores. Y ese equipo de Denver no ha jugado igual, no jugó después igual los otros dos partidos. Después de las declaraciones de Malone, que las dijimos aquí en estos micrófonos. Y yo creo que hay veces que cuando eres muy duro, no sale bien, pero otras veces sale bien.
Al experto de la NBA, Juan Pendaz, a hablar justamente del tema. Juan Pendaz es el primero que te dice que Miami Heat cae esta noche y se acaba la serie. Él lo dijo desde el principio, yo también, que esta serie no pasaba de 5 juegos. El orden de victorias, Juan, yo pensé que el Miami Heat iba a ganar su único partido aquí en casa. Eso sí.
Yo también lo pensé. No pensé que iban a ganar allá. Yo sé que habías hablado.
Aquí que se rapó fui yo. Yo sé que se rapó aquí fui yo.
Habías hablado de que sí, Miami.
No, pero es un tipo positivo.
Miami derrotó al equipo de Denver que tenía con 8-0. Después lograron tener 9-1 en casa en toda esta postemporada. Pero aquí hay un concepto que se llama Nikola Jokic. Yo creo que lo que está haciendo este serbio ha sido impresionante. Lo hizo ahora también en tenis el otro serbio, Djokovic, que se convirtió en el más ganador de Grand Slam con 23. Superó a Nadal y ahora puede ser algo histórico con Jokic ganar las finales en el día de hoy en su propio terreno. Estamos hablando que están jugando con ese sexto hombre que en Denver es bastante, bastante temible. Pero lo que tú decías del coach Malone, yo creo que él ha hecho dos cosas que muy pocos coaches a veces lo hacen, que es dejar dos grandes experimentados sentados, bueno, tres, vamos a poner tres.
Que nosotros lo hemos criticado aquí.
Claro, sentado en el banco cuando sienta a Nikola Jokic, o sea, tienes a Thomas Bryant y tienes a DeAndre Jordan, y aparte de eso tienes un veterano que juega muy bien, te puede lanzar de tres, que es Reggie Jackson, no el pelotero, sino el basquetbolista. Estamos hablando de un experimentado no solamente en Detroit, en los Clippers fue espectacular también.
No, y fue figura fundamental de los dos equipos anteriores con los que jugó. Cuando estaba en Detroit, él era una de las tres figuras más importantes que tenía ese equipo. ¿Cómo es posible que no lo use? No lo ha usado y le va a salir bien la cosa, ¿viste?
Sí, le ha salido bien la cosa porque ha puesto a Jeff Green como centro, o sea, un jugador de 6'9 que sabemos que sabe defender más que lo que anota, pero hay que destacar que tú tienes dos centros ahí que son natos, o sea, ¿por qué no usarlo? Y la otra cosa, no ha usado a Reggie Jackson, ha usado el novato a Brown y le ha salido bien, o sea, en el tercer juego le salió bien, defendió muy bien a Jimmy Butler, anotó 15 puntos, fue agresivo con el balón. Hasta ahora le han salido las cosas a la perfección a Malone. Mm-hmm. Pero yo creo que hoy se termina el partido. Va a ser no imposible porque nada está escrito.
Nada está escrito.
Lo hizo en el 2016.
¿Tú te imaginas si Miami gana hoy allá en Denver y viene para acá para el sexto juego entusiasmado y gana? Y tú nunca sabes, pero se ve difícil. Estamos hablando, escuchen los números de esto, mi gente. Nikola Jokic, 30.8. Esto no es PlayStation, déjame aclararle a nuestra gente. Esto que voy a decir no es que estábamos jugando PlayStation Pepe y yo antes que entrara.
No.
Y le estoy diciendo estos números que fueron conseguidos en un PlayStation. No, estos son de la vida real. 30.8 puntos por juego. 13.5 rebotes por juego y 8 asistencias por juego. Este hombre tiene casi un triple doble en sus estadísticas colectivas entre todos los juegos de la final.
Correcto. Sí,
y en toda la postemporada casi un triple doble.
Sí.
Tiene hasta mejores números. O sea, 30.1, 13.5
y 9.8
asistencias. Y 9.8 asistencias.
¿Qué es esto?
Tú puedes esperar.
Este es el MVP,
correcto,
es el caballo.
Es que además una cosa le quita a la otra. Como por ejemplo cuando José Canseco se convirtió en el primer hombre 40-40. La gente en Cuba me preguntaba, bueno, ¿cuál es el significado de eso? No, es que una cosa le quita a la otra. O eres jonronero o te vas a robar las bases.
Exacto.
Una de las dos. Pero si haces las dos cosas, entonces ya, bueno, ya sabemos por qué no.
Bueno,
pero lo hizo.
Lo hizo. Olvídate, lo estaban haciendo los demás peloteros también, ¿sabes? Y sí, no lo hicieron.
Porque Barry Bonds también lo hizo con él.
Bueno, mira, aquí yo te voy a decir
pero algo. Lo hizo Alfonso Soriano y no tenía nada en el cuerpo.
Siempre se ha caracterizado lo de Barry Bonds. Pero cuando Barry Bonds se veía que era un... Metió también 40 jonrones.
Correcto.
No, y ese 40-40 lo hizo estando flaquito, ¿no? Cuando estaba con la cabeza grande y el pie le creció.
Ajá, sí, correcto.
Bueno,
correcto.
El punto es que, al igual que en la pelota, en baloncesto hay
esto
cosas...
Esto es algo muy especial. O sea, quita, esto que leímos sí, aquí es algo muy claro, especial. Esto
o eres anotador o eres reboteador. Mira, por ejemplo, Chuck Daly tenía un socio que se llamaba Dennis Rodman, que era un buen reboteador, pero no te hacía nada más.
Claro, así cogía 20 rebotes por juego, pero echaba 5 puntos.
Y te defendía.
Señores, que estos números no los ha podido hacer LeBron James, que está considerado jugador más completo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo que ha llegado a poner un antes y un después en esto. O sea, es un verdadero espectáculo ver jugar a este tipo. Es una cosa increíble.
Sí, y es una cosa que lo juega tan natural, que hay veces tú ves a Nikola Jokic en la cancha, no sé si usted le ha pasado.
Si tú no sabes si el tipo está en su mejor...
No, si está cansado o no está cansado, porque te va caminando así como diciendo, le cuesta dar el otro paso.
Para que la gente en Cuba nos entienda, este hombre va en la cancha con el paso del buey cansado. ¿Sí o no? Él es el tipo del paso, la canceta, sí. El paso ahora, del buey cansado. Parece que está cansado, pero bueno, mira los números.
Pero espérate, ¿será la altura? Son 1.700 metros.
Pero en Miami lucía cansado también.
También.
Pero es que su estilo, es que este hombre hace ver fácil el juego de baloncesto. Lo hace demasiado sencillo.
Bueno, por eso. Y ahora se rumora que los San Antonio Spurs, con la adquisición de Víctor Wembanyama, puede ser otra de las revelaciones más grandes que va a tener la NBA. Y se está viendo que los centros hoy por hoy, y los europeos más que todo, te penetran, te tiran de a tres, que es lo que más se caracterizan ellos. Ellos tiran más de a tres que
están dentro de la pintura. Sí, pero hoy en día el baloncesto europeo, tú te has dado cuenta que ha hecho una evolución completamente de lo que era el baloncesto europeo hace 10 o 15 años atrás.
Ah, totalmente.
Es increíble.
Totalmente.
Es increíble. De acuerdo contigo. Como Jokic.
Y después que termine las finales, yo quiero hablar un poco, a lo mejor un día o dos días a la semana, no sé, del equipo de Estados Unidos que están formando para este Mundial.
Ay.
Nada que ver, señores. Yo creo que Francia, Serbia, cuidado, no, otros equipos, ¿ok? Se pueden llevar a España, que siempre ha tenido buen equipo en la NBA.
Argentina, nos mencionaba Argentina.
Sí, Argentina también. Brasil, en algunas ocasiones. Yo creo que ahí va a haber el signo de interrogación de este equipo de hasta ahora. Superestrellas no tienen ninguno. Sí, tienen muchachos jóvenes que son estrellas y que están hambrientos por destacar.
Pero ya hemos visto en el pasado que esas cosas no han funcionado muy bien, ¿eh? Uh-huh. Si claro. No llevas a los caballos, señores, el problema es que el deporte a nivel mundial ha evolucionado y ha desarrollado muchísimo. Y la realidad es que tanto en béisbol como en baloncesto, como lo que sea, si tú no llevas a los mejores, no vas a ganar.
Correcto. No, definitivo.
Estoy ya de esa onda que tú llevabas muchachos de colegial y ganabas eventos en olimpiadas, en mundiales, eso no va a pasar.
No, ya no existe,
eso
ya no existe. No existe. Además, se está viendo esto más que todo en basquetbol. Cada año que pasa, más internacionales llegan
correcto.
A la Gran Liga.
Además que yo veo a la selección norteamericana de baloncesto, por alguna razón desconocida, en las olimpiadas sí lleva a sus mejores y sí ganan, pero en los mundiales no. Y en los torneos regionales tampoco.
Tampoco, ¿no?
Yo creo que ya Estados Unidos dijo, la medalla de oro olímpica es nuestra. El resto no nos importa mucho que digamos.
Ahora, pausa para que Miami gane este partido. Tienen que mejorar la defensa. Tienen que ayudar a Jimmy Butler y a Bam Bam Adebayo. Ellos dos no pueden hacer el milagro. Hay incógnita que si sí, que si no, que si vamos a ver de que Tyler Hero regrese esta noche. Puede ser que sí. Le habían dicho que no iba a jugar el número 5, pero ahora lo quitaron. Y hasta el último minuto van a dar la oportunidad de que si juega o no juega.
Yo te hago una pregunta. ¿Qué tan bueno puede ser traer un jugador que, aunque sea un caballo, no ha estado en ningún juego y lo entras ahora? ¿No estarías tú rompiendo un poquito ya el esquema de la gente que tienes ahí?
Puede ser que sí, pero aquí no hay un mañana para el Miami Heat. Te voy a decir algo bien claro. Los últimos dos partidos de Gabe Vincent y de Max Strauss, nada que desear. Puede ser que exploten en este, que vengan ahora. Que si no explotan, dejó decepcionado completamente en estas finales al equipo de Miami Heat. Max Strauss en los dos últimos partidos, 0 puntos.
Así es. Bueno, Mr. Juan Pendaz, muchísimas gracias por ese análisis de la NBA. Nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, tenemos ya campeón europeo. Durante el fin de semana, el Manchester City se coronó campeón. Por fin, después de 15 intentos. Y aquí tenemos desde la capital española a Daguito Valdés, que no solamente vio ese partido, pero también nos va a hablar de los próximos torneos, porque no hay tregua en Europa. Acaba de acabar la Champions League y ya tenemos que hablar de la Liga Europea de Naciones, que va a jugar su semifinal, sus dos semifinales en Rotterdam. Así que, Daguito, muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe, muy buenas noches para todo el equipo de este programa, los que nos acompañan hoy. Pues sí, el Manchester City, campeón de la Champions League, o creo que merecidamente campeón de la Champions League, a pesar de que el Inter de Milán, la verdad es que se los puso bastante, bastante difícil. Se sabía que era una final, un equipo italiano que no es fácil en lo absoluto, lo sabíamos también. Pero el Manchester City sufrió más de lo que esperábamos para ganar el título, con un golazo de Rodrigo Hernández, que a la postre fue el MVP de la competición.
Bueno, Daguito, se decía hace un par de semanas, mira, Italia tiene a tres equipos en tres finales distintas a nivel europeo. Okay, tiene a la Fiorentina, tiene a la Roma, tiene al Inter de Milán, y al fin de cuentas, perdieron las tres.
Asimismo, yo creo que es buena actuación de la Serie A, porque la verdad es que por lo menos en la Champions League no se esperaba que la ganaran, pero sí pudieron haber hecho más en las otras dos finales. La Roma, sobre todo, a mí me parecía favorito sobre el Sevilla, un Sevilla que tuvo una temporada desastrosa. No la pudo ganar la Roma, a pesar de adelantarse en el marcador incluso, perdió en penales. Luego la Fiorentina también perdió ya en tiempo suplementario, en el 93, anotó ya Rod Bowen para darle el título al West Ham United. Yo creo que esas dos, si me apieras en esas dos, los italianos eran favoritos. Esas sí son decepciones para ellos, haber perdido la Conference League y la Europa League. Pero yo digo que el Inter de Milán no la ganó. Yo sé que nadie se va a acordar de ellos, porque de los segundos no se acuerdan. Pero el Inter de Milán dejó una imagen extraordinaria en esa final. Incluso Romelu Lukaku la tuvo, pero la tuvo muy clara para empatar el partido al final y no lo logró, porque es que vaya, no sé, es que remató para arriba el portero, porque era a un metro, debería haber anotado el gol seguro. Pero igual, sí, es lo que digo, yo creo que sería el que darle mérito por haber llegado 3-3, incluso sí. Perdieron el Mundial Sub-20, ojo, es que tienen cuatro finalistas perdidos hasta ahora, porque acaban de perder el Mundial Sub-20 de la FIFA contra Uruguay.
Correcto.
Italia.
Correcto, hablando de Lukaku, y a mí me agrada que hablemos de él un ratito, en el Mundial de Fútbol, no solamente Lukaku, Bélgica, fatal en el Mundial, no jugó bien en la campaña italiana, y lo pusieron como suplente en la final de la Champions League. Se comió un gol que hasta Danilo hubiera metido. ¿Ya no es hora del retiro para Lukaku?
Bueno, a ver, no creo que sea el retiro. Es un jugador todavía, bueno, pues que creo que le quedan un par de, por lo menos le quedan un par de temporadas más, al más alto nivel. Yo creo, yo todavía quiero creer que Lukaku tiene para darnos. Lo que pasa es que últimamente no es que no ha tenido suerte en un mundial igual. ¿Se acuerdan de ese partido de Bélgica? Donde, bueno, pues por Dios lo que falló Lukaku, 5 o 6 claras delante de la portería, que ya De Bruyne no sabía cómo ponérsela. Y la verdad es que tiene que coger confianza, tiene que irse a un equipo, yo creo, ni siquiera el Inter, que es su equipo, el que más, digo yo, que más ha querido él, este año tuvo la titularidad, no confiaron en él, y por tanto yo creo que tiene que, a mí sí me parece que tiene que dar una vuelta de tuerca ahí para ajustarse a un equipo quizás menos, de menos exigencia, e intentar volver a la senda de goleadora, porque yo creo que sí es un goleador.
Bueno, Taquito, vamos a hablar ahora sobre el futuro del fútbol de la Champions League. En Europa no existe, como por ejemplo en Estados Unidos, en el béisbol de las grandes ligas existe el impuesto de lujo que pagan los equipos ricos, y ese dinero se reparte entre los equipos menos ricos para que compren peloteros. Eso no ocurre en el fútbol europeo. No hay tope salarial, no hay cielo en lo que un equipo puede gastar. Si ahora el Manchester City se le ocurre todos los años, perdón, de seguir invirtiendo y comprando cualquier futbolista que quieran jugar, Daguito, ¿cuál es el futuro del fútbol en Europa?
Sí, bueno, se supone que no hay tope salarial, pero se supone que hay un límite que se llama el fair play financiero de la UEFA, que es verdad que, bueno, pues la UEFA se hace la de la vista gorda en muchas ocasiones, pero bueno, la Juventus este año, sin ir más lejos, el fair play financiero le quitaron 10 puntos, terminaron quitándole 10 puntos. De Barcelona, el fair play financiero también lo tiene sin poder inscribir, sin poder incluso haberle ofertado a Messi un contrato en condiciones. Es decir, sí existe de manera general un control por parte de la UEFA, pero es muchísimo menos rígido que en los deportes norteamericanos. Eso sí, ahí tienes razón. El futuro es, indudablemente el futuro es el dinero. Miren lo que están haciendo en Arabia Saudita, se están llevando a muchísimos jugadores. Ahora mismo en la Liga de Arabia Saudita juegan 2 futbolistas con un Balón de Oro. Es decir, hay 4 futbolistas activos siendo Balón de Oro: Messi, Modric, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. 4
sí,
solamente.
Sí, pero tú
ellos están en Arabia Saudita.
Tú me vas a perdonar, pero nadie va a ver la Champions League del Oriente Medio. Todo el mundo va a seguir viendo la Champions League de Europa, de la UEFA. A lo que iba, el Manchester City ganó este año. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un nuevo campeón europeo en la Champions?
Bueno, fue con el Chelsea en 2012, creo que fue.
Correcto.
Tienes que búscamelo por ahí,
sí,
que estoy haciendo
correcto,
memoria.
Así mismo.
El Chelsea, sí, que aquel Chelsea de Drogba y compañía. Pero sí, el City es un proyecto que ha invertido 2.000 millones de euros, sí, es verdad, pero el PSG también lo ha hecho y no ha podido ganarlo.
Correcto.
Es decir, hay que diferenciar los proyectos multimillonarios uno del otro. Es decir, ahí en Guardiola sí que se ha gastado 2.000 millones, pero ha hecho un proyecto realmente ganador. Mira, el PSG, al contrario,
Daguito,
no, por ejemplo.
Esto es aterrador. Sí. Desde 1991, solo 4 nuevos campeones en la Champions League. El Estrella Roja Belgrado de Yugoslavia, cuando ese país todavía existía. Imagínate tú. Sí. Luego estuvo un equipo alemán que se llama Borussia Dortmund, el ¿sí? Chelsea y el Manchester City. En 2 generaciones, Daguito, solo hemos tenido 4 nuevos campeones en Europa.
Porque el Real Madrid es una dinastía. Gran parte de eso, el Real Madrid tiene culpa, ¿no? Es decir, se ha ganado la mayoría de la Champions League en este siglo también, en el siglo pasado y en este siglo. También el Bayern de Múnich, el Milan, el Liverpool son auténticas dinastías en la Liga de Campeones, y eso es lo que te dice, que ganar la Liga de Campeones no es fácil. Creo que hay que tener ese pedigrí para obtenerla, ¿no? De ahí que el PSG tanto que se ha empeñado en ganarla y no ha podido hacerlo. Mira, ya el Manchester City lo logró. Yo creo que el siguiente, si tú me preguntas a mí quién va a ser el siguiente, no siguiente campeón, ojo, quién será el siguiente novato en ganarla, yo diría que el PSG. Por la inversión, no, y por el dinero que tiene, pero
estoy en desacuerdo contigo. El próximo va a ser un equipo que tú quieres mucho, el Tottenham Hotspurs.
Bueno, no va a jugar Champions ni esta temporada, esperemos que la temporada que viene la pueda jugar.
Bueno, pero dentro de 4 o 5 años el nuevo campeón va a ser el Tottenham.
Ojalá, porque... ojalá.
Porque estamos de acuerdo que yo sé por qué tú piensas que es el Paris Saint-Germain. Porque el dueño mayoritario del Paris Saint-Germain es íntimo amigo, ¿ok? De Seferin y de la UEFA. Así que.
También.
Pero mira, no le ha valido de nada los últimos 5 años.
No, definitivamente no. Si quieres hablamos un momento rápido de las semifinales de la UEFA Nations League.
Así es, que ya arrancan el miércoles por la tarde.
Una Final Four, a la vez más estilo americano, más puro estilo americano, pero que va a estar bastante interesante. El miércoles va a jugar Países Bajos frente a Croacia. Se juega, Países Bajos es la sede de la Liga de Naciones de la UEFA 2023. Y luego el jueves Italia podría tener otro finalista en una competición. Italia se enfrenta a la España renovada, a la España de la Fuente. Y bueno, pues la verdad es que los dos enfrentamientos están bastante, bastante interesantes. Yo creo que Holanda o Países Bajos es favorito frente a Croacia, que nunca hay que darla por muerta, porque ya sabemos cómo se comporta Croacia en los torneos competitivos, pero Holanda siendo local y teniendo un equipazo, creo que pueden pasar a la final. Y la otra semifinal me parece que España podría, fíjate lo que te digo aquí, esta sí está bastante, bastante cerrada, pero a mí me parece que España, con Luis de la Fuente, puede dar la sorpresa, porque yo creo que a priori que Italia es
favorita. Eso no es sorpresa, Taquito. Hace 2 años España derrotó a Italia en Milán y lo eliminó de la Nations League en casa.
Vale, pero bueno, recuerda que Italia es la campeona de la Eurocopa 2021, ¿no? Es decir, son los actuales campeones de Europa. Yo creo que como proyecto, yo creo que pues Mancini tiene como un proyecto más profundo que acaba de salir. Desde España acaban de votar a Luis Enrique y a contratar a De La Fuente. Yo creo que, bueno, pues a mí me parece que España puede dar la sorpresa. Para mí sería sorpresa que pasara a la final de España. Yo veo ligeramente favorita a Italia en este encuentro, pero yo creo que la final de la Liga de Naciones va a ser entre Países Bajos y España. Vamos a ver si se cumple la predicción.
Bueno, Daquito, lo bueno de esto es que vamos a estar juntos el miércoles y el viernes para hablar de la Liga Europea de Naciones, y la próxima semana vamos a comenzar a hablar de la Copa Oro de la CONCACAF, donde va a participar Cuba. Es más, Cuba va a jugar a solamente 40 kilómetros de aquí un partido de fútbol oficial en la Copa de Oro en Fort Lauderdale, y vamos a estar hablando de eso la próxima semana. Damas y caballeros, desde Madrid, España, un aplauso para Daguito Valdés, y nosotros ahora vamos a continuar. Música, maestro. Cuando regresemos, mucha pelota. Put Me In, Coach, Talking Baseball. Y le vamos a dar un vistazo a las tablas de posiciones de nuestro pasatiempo nacional después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, Alfred, el béisbol de las grandes ligas nunca ha tenido un ganador divisional con promedio negativo en los playoffs. Pero ahora con el nuevo horario y schedule que tenemos en la pelota, cuando ya Minnesota no va a jugar 19 partidos contra Kansas City, 19 partidos contra Detroit, 19 partidos contra los Medias Blancas, ahora tiene que fajarse contra todos los equipos del béisbol de las grandes ligas, da la casualidad que en este momento, en la Liga Americana Centro, ni un equipo, ni uno, tiene promedio positivo. Hay uno con promedio mediocre, que es Minnesota, 33-33, y de ahí en adelante, todo el mundo con promedio negativo. Y la cosa que yo no quería de la pelota con este nuevo sistema de los playoffs es que esto se convirtiera en la NBA o en la NFL, donde tú tienes equipos con promedio negativo jugando en la postemporada.
No es eso solo, es que en la central de la Liga Americana, Minnesota es el único equipo que tiene un diferencial de carreras positivo. Uh-huh. Expliquémosle a todo el mundo que a lo mejor no está claro de qué es esto. Esto es cuántas carreras han anotado contra cuántas carreras te han anotado a ti. O sea, cuánto tú haces y cuánto te hacen. Cleveland tiene menos 18 de diferencial de carrera. Los Medias Blancas de Chicago tienen menos 52. Los Tigres de Detroit tienen menos 83. Y los Royals tienen menos 102 carreras. El único equipo positivo es Minnesota con más 40. Sí. Y así todos están jugando para 500, tienen 33-33. Para que tengan una idea, nuestros oyentes, la diferencia que esto trae. El equipo de Tampa, ¿tú sabes cuál es el diferencial de carrera que tiene? Más 140.
Increíble.
Y en el este de la Liga Americana, o sea, en la misma liga, todos los equipos están positivos. E incluso Boston tiene cero. Es decir, ha anotado 323 carreras y a ellos le han anotado también 323 carreras.
Correcto, pero
en el oeste hay tres equipos positivos.
Correcto.
En la central de la Americana viene siendo un desastre.
Pero mira los Marlins. Los Marlins tienen un récord impresionante y aún así el diferencial de carreras es de menos 20. O sea que ellos los han reventado varias veces. Siempre ganan 5-4, 3-2, como por ejemplo.
Claro.
Y pierden 10-0.
Eso es lo que pasa.
Pero ya ves, están
pero en sí, muy débil, lugar. Muy débil. Agarrando otra vez el punto tuyo, muy débil la central de la Liga Americana. Como también está débil la central de la Liga Nacional. Es mucho mejor que la de la Americana, pero tampoco es una gran cosa. Sí. Tienes ahí equipos que no están jugando bien. Ahora, lo que pasa con la central de la Liga Nacional es que cualquiera de esos equipos tiene un chance de llevársela. La liga.
Así es.
Incluso los Cardenales, porque ubíquense en esto, señores, los Cardenales, que yo nunca la he puesto en contra de los Cardenales, es una gran organización y hasta última hora hay que contar con ellos. Están en último lugar, con 27 ganados y 39 perdidos, y además 3-7 en los últimos 10 juegos, pero están a 7 juegos del primer lugar.
Correcto.
Están
correcto.
A 7 juegos del primer lugar. ¿Tú vas a descartar a los Cardenales a 7 juegos? No, señor. Si en el año 2011, cuando los Cardenales quedaron campeones contra los Rangers de Texas, los Cardenales de San Luis llegaron a estar a 18 juegos del primer lugar y terminaron en los playoffs y después ganaron la Serie Mundial.
Correcto.
Este equipo tú no lo puedes descartar. Y en una división como esta, la Central de la Nacional, que es una división que se ve floja como la de la Liga Americana, todo puede pasar.
No, y ese año todavía existía la ley de la liga que gane el Juego de Estrellas tiene ventaja de local en la Serie Mundial. Y por eso los Cardenales se aprovecharon de todo eso, con ese récord tan espantoso para ganar la Serie Mundial en casa. Pero te voy a decir una cosa, yo nunca he estado de acuerdo con la NBA ni la NFL. ¿Tú te imaginas que este año Minnesota gane su división con 3 derrotas más que victorias? y los angelinos no clasifiquen a la postemporada.
Bueno, no, los angelinos no. Piensa en el este, que es donde están todos los caballos. Correcto. Piensa que un Toronto se quede fuera de playoffs. No un Toronto. Tú te imaginas, si las cosas pasaran, tú te imaginas que se quede fuera de los playoffs los Yankees y Toronto y Boston, que y los tres equipos tengan mejor récord que tres. Minnesota y se queden fuera. No. Sería duro eso, no, es que triste.
No, es que no solamente eso, aunque vayan a los playoffs, tienen que jugar en la primera ronda, tienen que jugar fuera de casa. Mientras que Minnesota, porque ganó su división, ellos reciben pacientemente a alguien en casa.
100%.
Okay. Y entonces eso es lo que nunca me ha gustado de la NBA. Y yo siempre he dicho, pase lo que pase en la pelota, nunca hemos tenido un equipo con promedio negativo ganando su división.
Pero te tengo peores noticias. ¿Te las doy?
Sí.
¿Te las doy o no?
Dámelas, sí.
Se está hablando de que con la expansión que se viene de Grandes Ligas, que van a agregar dos equipos más, se está hablando de hacer solamente dos divisiones. Tipo, exacto, igual que la NBA. Este y oeste. La central desaparecería. Entonces los equipos que están en la central, para que nuestros oyentes sepan que son Minnesota, Cleveland, los Chicago White Sox, los Tigres de Detroit y los Reales de Kansas City, se repartirían entre los otros dos, las otras dos ligas, que además van a tener un equipo extra. Es decir, mandarían tres equipos para el este y tres equipos para el oeste. Mandarían a Chicago, Cleveland y Minnesota, creo para el... No, Detroit, creo que lo dijeron ya el otro día. Detroit, Minnesota y Cleveland, creo, para un lado, y Chicago, Kansas y el equipo que sea nuevo para el otro lado.
Correcto. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día? Hablando pelota, Talking Baseball. ¿Sabían ustedes que de los 25 mejores impulsadores del béisbol de las grandes ligas, solamente por dejarlo ahí, de los mejores 25, 5 son de sangre cubana. 2 nacidos en la isla y un socio nuestro, Julito Martínez, está allí, Nolan Arenado está ahí, y el mexicano cubano Randy Arozarena para completar. Es más, entre los primeros 15 hay 5. ¿Okay? Y por supuesto, Jordan Álvarez es el número 1 con 55, Adolis García número 2 con 54.
Esto habla mucho de lo que son hoy en día los cubanos en las grandes ligas. El otro día se hizo por ahí viral una famosa discusión, una charla que usaron en un programa muy popular de la República Dominicana que se llama Los Foques, entre quién era mejor, Dominicana o Puerto Rico en el béisbol. Y yo estaba viendo el debate, habían personas que estaban preparados y había otros que no estaban preparados para estar ahí, estaban ahí por un problema de farándula, rating. Y yo me quedo frío como ellos hablaban, se fajaban ahí entre ellos de quiénes tenían los mejores jugadores. Y en mi cabeza solo estaba, wow, o sea, Cuba, que tiene todo lo que hemos pasado, no tiene, casi ahora mismo la misma cantidad de estrellas, la misma cantidad de jugadores que van a ir a Juego de Estrellas o que están teniendo un gran año, que estos países, pues en este caso Puerto Rico no es un país, pero bueno, es un estado asociado. O es un estado especial.
Tienen su selección nacional.
Y Cuba, ahora mismo, los muchachos tienen que ir a Dominicana, pasan 10.000 trabajos. Sin embargo, mira estos números, mira estos resultados, ¿verdad? Estamos claros que Cuba está viviendo un momento fantástico en el béisbol de las grandes ligas. Cuando uno mira la cantidad de jugadores que están poniendo números allá afuera, uno se queda impresionado. Yo te comentaba que se publicó, que me gustaría que todos los que nos están escuchando la puedan leer, se publicó una nota que yo escribí para nuestra página web en martinoticias.com, donde yo hablaba del rendimiento de los peloteros cubanos que han tenido un numerito sobresaliente, ¿verdad?, en lo que va de temporada. Estamos hablando de Yenier Cano con unos números fantásticos, probablemente el mejor relevista de la Liga Americana. Estamos hablando de un Raisel Iglesias que regresó de la lesión y que está encendido con los Bravos de Atlanta, que es un gran equipo, probablemente el mejor de la Liga Nacional para mí en cuanto a nómina, y todavía tiene un chance de colarse en el juego de las estrellas porque ahora está sano y está lanzando bastante. Hay un Aroldis Chapman que probablemente sea él o Salvador Pérez los que puedan también ir al juego de estrellas. está Johan Oviedo, que empezó muy bien, ha bajado, es verdad, ha bajado los números, pero Oviedo, por ejemplo, tiene una efectividad de 4.29 y tiene varios juegos lanzados ya con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y eso es solo en el picheo. Tengan en cuenta que Néstor Cortés está lesionado. Cuando vamos a los bateadores, estamos hablando de un Jordan Álvarez, estamos hablando de Adolis García, estamos hablando de Randy Arozarena, Yandy Díaz. Ahí voy por cuatro hombres que tienen que estar en el juego de las estrellas. Estamos hablando de un Jorge Soler, ese es número 5. Lourdes Gurriel, número 6, que de hecho está liderando en la Liga Nacional su posición para ir al juego de las estrellas. O sea, si se acabara hoy en día, Lourdes Gurriel sería titular del juego de las estrellas. Y estamos hablando de un Yasmani Grandal que todavía no se puede descartar. Sí. Óyeme, te acabo de mencionar 7 peloteros, sí, y todavía sí, por ahí puede aparecer alguien más.
Tú sabes, o sea, que es increíble.
Es una fiesta.
No, mira cómo es la pelota. En este momento, Nathan Eovaldi, pitcher de los Texas Rangers, tiene 9 victorias y efectividad de 2.49. ¿Cuántos equipos en este momento se están rascando la cabeza? Diciendo, ¿cómo es posible? Este muchacho lo tuvimos que dejar ir de 4 o 5 equipos porque no podía lanzar y ahora tiene 9 victorias y 2 derrotas.
Es parte de un gran equipo que ha ido formando Texas. Texas ha creído en muchos de estos muchachos y han puesto resultados. Y yo te digo, entre los equipos que se van a rascar la cabeza, vamos a decirlo con nombre y apellido, Pepe, los Yankees y los Marlins. ¿Sabes? Los Yankees y los Marlins tienen que estar así como que esto no puede ser real.
No puede ser.
Pues es muy real. Nathan Eovaldi es un cinchete para este equipo de los medias, de los Rangers de Texas. Te decía que el otro equipo que se está rascando la cabeza son los Medias Rojas.
Sí.
Los 3 equipos son Medias Rojas, Marlins y Yankees. Esos son los 3 que están así como que esto no puede ser real. Y ponte a pensar, ¿qué sería en este momento de unos Medias Rojas de Boston que apostaron por el flaco Chris Sale por encima de Eovaldi, que si tuvieran en este momento a Nathan Eovaldi no estuvieran en último lugar? O unos Yankees de Nueva York que tienen a un Clarke Schmidt como abridor. Imagínate tener un Eovaldi, no un Clarke Schmidt de abriendo juegos. Unos
mismo.
Marlins que están teniendo una de las mejores temporadas que en muchos años. ¿Cómo estuvieran los Marlins con Eovaldi en esa rotación?
Así mismo.
Entonces, de verdad que uno se queda y dice, wow, el caso de Eovaldi de verdad que es muy bueno y me encanta que lo trajiste a la mesa. Porque estaba apasionado por decir esto.
No, sí, se nota. Y hay 2 pitchers del Tampa Bay, Shane McClanahan y Zac Efron, que entre los 2 tienen más victorias que todos los Atléticos de Oakland juntos.
El caso Zac Efron, yo creo que lo hablé aquí en otro programa con Chambi. Cuando Zac Efron fue para el equipo de Tampa, lo dije en mi programa de mi canal, Pepe, va a pasar lo mismo que pasó con Charlie Morton. Tampa es una escuela de picheo. Tampa es una escuela para cambiar a estos lanzadores que de pronto parece que no, que son buenos pero del montón, y ellos los hacen ser extraordinarios. Zac Efron va a ser ese ejemplo. Se va de Filadelfia, llega a Tampa y encuentra el mismo estado de sube y todos los días ve que vas mejorando, como le pasó a Charlie Morton.
Correcto. Debe ser algo que tiene también.
Los entrenadores staff que tiene Tampa son increíbles, tienen el mejor equipo analítico de las Grandes Ligas.
A eso, ellos motivan a sus peloteros, pero más que nada a sus lanzadores. Bueno, me está diciendo Mr. Moa que no hay tiempo para más música, maestro. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Alfred Álvarez y también de Danilo Fuentes Cortés, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.